Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, hoy además nos encanta tener a los jueves a la invitada que hoy nos acompaña porque siempre nos comenta todas las actividades, proyectos e iniciativas que se desarrollan dentro del Plan Integral del Distrito Quinto. Así que muy buenas tardes, Manoli García.
Hola, buenas tardes.
La coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto, que siempre, ¿no?, hay algo nuevo que contar porque los oyentes, muchas veces nos dicen por la calle, oye, he escuchado hoy el programa con Manoli.
Pero sí, es verdad.
La verdad que nos damos cuenta que sí, se van enterando de todas las cosas que se van realizando en el distrito. Y si no en el distrito, que a ellos les atañe, pero sí en el distrito en general, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos comenzar hablando de esa clausura de esa escuela de familia del Distrito Quinto, que ya comentamos en varios programas, además, que era muy importante, más que nada para reflexionar, analizar esas relaciones familiares que tanto bien hacen en este distrito y en los demás, porque pues, eso es algo
sí, porque
necesario.
Es algo que se ha hecho en todos los distritos. Aquí hemos tenido poca afluencia de familias. Tenemos que reflexionar si es por la fecha, porque ha sido una fecha un poco dificultosa, ¿sabes? Ya final de curso, se ha acabado la escuela claro. Más tarde que el colegio. Entonces, bueno, puede ser, pero bueno, eso no quita que se intente una vez más, que reflexionemos dónde ha estado la debilidad, que intentemos que la divulgación sea mucho más, como más tiempo, de otra manera, o más cercana, o también utilizando los métodos tradicionales. Las familias que han salido muy contentas. Ellas dicen que sería bueno que vinieran otros papás y otras mamás. Bueno, también hemos tenido alguna abuela que también tienen responsabilidad.
Claro, era padres, madres, tutores.
Exactamente, las personas familiares que tienen responsabilidad con los niños y las niñas. Entonces ellos y ellas también se han comprometido pues que el año que viene, cuando la montemos, también van a ser nuestros canales divulgativos. Y también hemos reflexionado en la fecha. La fecha ha sido muy problemática. No sé si es porque siempre tenemos que poner un porqué, pero sí es verdad que a finales de mayo, principio
pero
de junio.
Hablamos de junio y junio es un mes
es muy complicado.
Complicado.
Y entonces tú sabes ya que los niños ya no tienen tantas actividades extraescolares en ese tiempo. Es verdad que hemos contado con una ludoteca, pero no todos los niños y niñas quieren venir a la ludoteca. Y los niños y niñas que han participado en la ludoteca eran los que marcaban las pautas a los padres y madres para que vinieran a la escuela. Vamos, que nos tenemos que ir allí a pasárnoslo bien, decían los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena experiencia. Hasta este momento las escuelas de familia del ayuntamiento se había hecho con los colegios directamente y hoy este año pues estábamos por hacerla de forma conjunta. En un solo sitio vinieran todos los centros educativos. Y bueno, como todo lo nuevo, tú sabes que no es fácil. Siempre hay que aprender de los errores y estamos reflexionando sobre ello. Y el año que viene pues ya estamos pensando en cuándo vamos a hacer la divulgación, cómo vamos a hacerla, qué tiempo sería la aconsejable, en fin, tú sabes.
Pero sí, es importante estos foros, ¿verdad? No solamente para trabajar con las familias, sino también, bueno, pues para poner sobre la mesa las diferentes experiencias, analizar cómo se deben de enfrentar, todo eso es positivo.
Y además es la experiencia de la escuela de familia, como casi todas las experiencias que trabajamos aquí en el plan integral, trabajamos mucho la coparticipación, que son muchas entidades de las que intervenimos. Estaba el ayuntamiento con su concejalía de políticas sociales, estaba la Fundación Diagrama, también los servicios sociales, otras entidades. Entonces, lo que permite es crear las relaciones, mejorar, incorporar la transversalidad, y yo creo que todo esto, pues al final ganamos. Los papás y mamás y abuelos y abuelas y tutores y tutoras que han estado ganan, pero los profesionales también ganamos, ¿no? Y así entre todos pues crecemos mucho más. Y es verdad que ya te digo, había muy poca afluencia de público, pero bueno, el año que viene será mejor.
También era ese día de entre semana, ¿no?
Creo que eran los lunes y los jueves. La tarde siempre es mejor porque la tarde permite, hay papás y mamás y familiares y tutores y tutoras que trabajan. Entonces, bueno, creemos que la tarde, aunque es una puede ser una dificultad para unos, pero es una posibilidad para otros. Y bueno, un horario de mañana limita un montón. Entonces, bueno, ahí andamos analizando el porqué de las cosas y para mejorarlo el año que viene.
Lo que sí es fundamental es hablar de ese trabajo que realizan los centros educativos. Si a primeros de este mes celebrábamos ese 25 aniversario de nuestro Instituto de Educación Secundaria, La Marisma, también hay que poner en evidencia a todos los oyentes de reconocimientos de convivencia positiva. De 35 centros al que se le ha dado ese reconocimiento, a esos promotores de convivencia positiva, que viene además de la mano de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, es un acto institucional y muy importante. Bueno, pues tres de esos centros educativos pertenecen al Distrito Quinto.
Pues fíjate que primero que el acto de estas características se decida hacer en el Distrito 5, creo que no podía ser de otra manera porque celebrábamos el 25 aniversario del instituto, y además el instituto también estuvo aquí con vosotras y vosotros acompañando, contando todo lo que se hace, porque además es un instituto que a mí me gusta muchísimo y además tiene muchísima calidad educativa y tiene muchas actividades y la verdad es un instituto, además físicamente tú lo ves por fuera y te parece un instituto como todos, pero entras pues, dentro y hay mucha luz, la verdad que a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Y entonces, bueno, pues se hizo allí y además se hace allí todo el acto provincial y de la ciudad y de lo todos. Nuestros tres centros educativos públicos, pues son los que tienen el reconocimiento en convivencia positiva. Yo creo que más no podemos pedir, ¿no? Yo creo que eso lo que nos está diciendo es que se está haciendo un buen trabajo, se está intentando hacer un buen trabajo, y no es la primera vez que tienen este reconocimiento, ¿eh? Llevan ya varios reconocimientos relacionados con el tema de la convivencia.
Sí, pero lo que llama la atención es que de 35,
tres sean nuestros, tres de este distrito, además ubicados en un espacio, claro, vital muy determinado, que es alcalde Diego Sayago, que la gente tiene muchos prejuicios. Bueno, pues nuestros colegios tienen los reconocimientos provinciales a ese buen hacer, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de convivencia positiva, ¿a qué nos referimos, Manoli?
Cuando hablamos de convivencia positiva es, pues, sobre todo trabajar mucho los valores, las relaciones, el cuido, el agrado por hacer las cosas, la unidad, ¿no? Las relaciones humanas y también entre educadores y educadoras y niños y niñas. Se habla de crear un ambiente adecuado donde los niños y niñas aprendan a estar bien, a respetar los horarios, a respetar los materiales. Es estar muy pendiente de que no haya conflictos, de intervenir en los conflictos, sino de que los niños y niñas disfruten en un ambiente adecuado y todos participen en ese ambiente, ¿no?
Puedan generar al final un ambiente de convivencia, porque hablamos siempre de las escuelas dentro de ese espacio de paz, que hay también muchos proyectos que se desarrollan.
Sí, casi todos los colegios tienen el proyecto Escuela Espacio de Paz, y nosotros lo tenemos, en parte de tenerlo cada centro educativo, porque además hay un coordinador o coordinadora de Escuela Espacio de Paz. También tenemos uno conjunto, que ahí es donde incorporamos el programa de tránsito, donde incorporamos la actividad deportiva, el Día de la Paz, la marcha, Día de la Mujer. Ahí lo incorporamos en el del proyecto Escuela Espacio de Paz. Bueno, pues la convivencia es en las relaciones también entre otros centros, participar de las actividades, es un poco de todo. En positivo, no todo en negativo, en positivo. En positivo es que ellos tengan y ellas tengan y creen entre todos y todas un ambiente de felicidad y de alegría.
Por eso, a colación de estos centros educativos que trabajan en esta zona, una zona que recordemos de intentar la inclusión social, la transformación, la mejora, ¿no?, de la convivencia en la sociedad, tenemos que hablar de la pobreza invisible, porque precisamente hoy, día 30, es cuando tanto el Ayuntamiento de Huelva como la Caixa ponen en funcionamiento pues esta especie de jornadas, ¿no? Porque hablamos de la pobreza invisible, sobre todo en cultura, en deporte, pero también en ocio. Hablamos de porcentajes, estadísticas que hablan de que los andaluces no participan del deporte, del cine, de esa semana en un momento dado de vacaciones al año. Hay otro tipo de pobreza, ¿no?, la que se está generando en esta época.
Sí, es una campaña que está haciendo la Red de Lucha contra la Pobreza en Andalucía, que es la pobreza que no se ve y además que no se reconoce, porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de alimentación, de empleo, estamos hablando de vivienda, estamos, ¿no?, de personas que están en una situación donde todas las necesidades básicas no se dan. Pero es que estamos en el siglo XXI y aparecen otras nuevas pobrezas, o se añaden ya a la pobreza, porque suele darse la pobreza en la cultura, en el ocio, en el deporte, se suele dar ya en personas que tienen ya otras necesidades y están en una situación difícil de exclusión, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XXI y el equilibrio de las personas lo hacen muchos aspectos de la vida. No solo de, ¿no?, dice, hay un pasar, alguna nota religiosa que dice, o bíblica que dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que muchas de las y entonces al tener este tipo de pobreza la inclusión social es más complicada. Cuando tú no estás dentro de la dinámica del resto de los ciudadanos y ciudadanas, tú cada vez te alejas más, ¿no? Entonces, por darte un dato, el 53,9% de los andaluces no participa regularmente en actividades como el deporte o ir al cine, ¿no? O hay un porcentaje muy alto de que no tiene wifi gratuita. ¿Eso qué supone? En un mundo donde las nuevas tecnologías ya sirven para pagar, para ver tus recibos, para el no poder disponer de eso hace que te alejes y la brecha digital y te empobrezca.
Se agranda
más, o por ejemplo, claro, aparece una pobreza que es muy transversal, que es la de las emociones. Y se da sobre todo en los niños. Normalmente cuando se dan situaciones de pobreza, de exclusión, se dan muchos problemas de salud relacionados con salud mental, no solo con física. Y cuando se dan niños con 9 años, que tienen una edad media de 9, son niños que tendrán muchos problemas de salud mental cuando sean mayores. Entonces, ese tipo de pobreza no se detecta y eso condiciona la vida de una persona y la hace que se aleje de la ciudad, ¿no?, de la participación en la ciudad. Tenemos una nueva pobreza que además se escucha mucho, y es que, por ejemplo, en nuestros hogares hay mucha gente que ya no puede pagarle el suministro de la luz, el del agua, ya no solo la vivienda, ya te hablo de una necesidad básica como es tener calor en invierno o frío en verano, porque depende del sitio tenemos una necesidad u otra, ¿no? Y bueno, pues, o de gas. Es que aunque resulte muy imposible, pues se está dando en muchas. Bueno, pues primero porque hay personas que no pueden hacer frente a los recibos, porque sabes que esto se ha disparado económicamente, pero también que no puede hacer frente a los recibos, también porque las viviendas que se han hecho en otra etapa pues son de muy baja calidad y tampoco te resguardan, entonces el gasto es superior, todo eso es una cadena, ¿no?
Hemos cambiado, entonces, ¿no?, de tipo de pobreza. Ya no es el no comer o el no tener abrigo, el no tener techo, ¿no? Ahora ya
eso
hay
está, otro, porque seguimos teniendo personas sin hogar, teniendo personas que...
Pero
que
eso tienen, sí estaba más
eso es como
asimilado,
cuando la gente,
¿no?,
piensa en la pobreza, eso es lo que ve. Pero no pensamos que las personas que están también en pobreza también tienen que disfrutar del ocio, que hay personas que están ya en una situación muy, muy débil y tienen problemas con los recibos del agua, de la luz, del gas. Y ya no solo que tengan problemas, es que no están teniendo una calidad de vida adecuada. Entonces, esa es la pobreza que queremos también sacar. Y también romper
la invisible,
la invisible y además el prejuicio, ¿no? porque hay una pobreza que también aparece con las nuevas situaciones sociales. Tenemos los trabajadores pobres, es decir, personas que trabajan, pero lo que ganan no les da ni para pagar el recibo de la luz. Y
ya
esa pobreza no
para
es visible, no es visible, porque ya, como la gente pensamos que está trabajando, pues ya tiene cubiertas las necesidades, pues la gente lo está pasando realmente mal, aunque trabaje, porque los sueldos han bajado y el coste de vida sigue subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues son tipos de pobreza que queremos visualizar. Por eso llamamos la pobreza en la cultura, en el deporte, pero dentro del ocio y tiempo libre, la cultura en la vivienda, pero relacionada con los suministros. Y ya te digo, la pobreza emocional y luego la pobreza en las nuevas tecnologías, que le puede resultar a la gente chocante. Pero
ya el ordenador no es un artículo de lujo.
No. Tú puedes tener un modelo más mejor, peor, pero además están preparadas las nuevas tecnologías para ir avanzando a una velocidad que tú ni llegas. De hecho, ya vemos campañas publicitarias de los bancos de cómo puedes pagar sin necesidad ya de sacar una tarjeta. Ya utilizas el móvil o de poder mandar un mensaje para que tu hija o tu hijo pueda sacar dinero del cajero automático. Te quiero decir, y eso es una realidad que nos puede parecer muy trivial, que lógicamente la gente tiene que tener una vivienda, un trabajo, pero también podrá ir al cine alguna vez es que hay mucha gente que no va ni a la biblioteca. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando hicimos lo del con obras a cuesta, que hicimos unas visitas al museo? Bueno, pues había gente que no sabía que existía el museo en Huelva. Eso aumenta la pobreza. Uh-huh. Ya no es la física, es la intelectual.
Y hablamos de actividades gratuitas, pero
claro,
es que
pero no tienen una red de relaciones, sí, que les ayude a acercarse a eso.
Se sienten desplazados, ¿no?
Y además tenemos que en esta sociedad tenemos que intentar que la persona sea íntegra en todos sus aspectos y poder facilitarles el acercamiento de cultura y deporte. Eso ayuda, abre mente, rompe ciclos de pobreza, ¿no? Cuando la gente es capaz de ver cosas que no está acostumbrada, es capaz de ver el mundo de otra manera, pero cuando las personas solo están en un ambiente de que no disfrutan de nada, se empobrecen aún más. Y lo que no le podemos decir a la gente es que lo más importante en la vida es comer. Comer es tremendamente importante. Tener una casa es tremendamente. Tener un trabajo también. Pero que nuestros niños tengan una escuela deportiva, que se puedan relacionar con otros niños, que puedan tener un momento de desfogue, es igual de importante.
Por eso es tan importante el cubrir necesidades o analizar, ¿no?, lo que está ocurriendo en la sociedad actual, como también ver esos proyectos que se van desarrollando, ¿no?, en diferentes ciudades, solucionando, ¿no?, precisamente parte de esa problemática.
Sí, me imagino que me hablarás de...
El proyecto Pro Infancia, exactamente. Uno va a ser
Caixa,
para analizar y otro va a ser para debatir y otro va a ser para
visualizar, pues, por ejemplo, el proyecto Pro Infancia, que en Andalucía está en Sevilla y en Málaga. Tiene que ver mucho con el número de personas, el territorio, ¿no?, de las dimensiones del territorio. Y son proyectos que intentan sufragar dificultades relacionadas con la infancia, que no solo tenga que ver con la alimentación, sino, por ejemplo, que tengan que ver a lo mejor con terapia o relacionada con la gafa o el dentista, o que eso también son necesidades. Es que quiero decir, es que hay cosas que no podemos obviar. Y
cuando
eso
carecemos,
es la,
¿no?,
pobreza
de lo mínimo. Sí, es verdad.
Es que parece que eso no es necesario. Bueno, todo el mundo no puede comprarse una gafa, ¿eh?
El pobre ya no es el que va con harapos.
Eso, ese es el punto que nos tenemos que quitar de la cabeza.
Tenemos que mentalizarnos que hay
pobrezas. Que estamos en el siglo XXI y las pobrezas van cambiando. Y las pobrezas las están provocando los cambios sociales que se están dando. Y las pobrezas las provocan que perdamos una cantidad de recursos y servicios. Y las pobrezas... Y la gente antes, en una familia trabajaban dos personas, ahora solo trabaja una y los gastos son iguales o han aumentado. Entonces, Eso, y que las personas que están en barrios con muchas necesidades de transformación social muchas veces saben cómo coger el autobús, o no saben que existe un recurso cultural, o nadie les acompaña. Y eso tenemos que provocarlo y mejorarlo para que la gente pueda tener un equilibrio emocional.
Una vida plena, ¿no? Que, intentamos adquirir.
Mira, en el tema de la pobreza emocional dice que cuanto más tiempo permanece en la pobreza el niño de 9 años, mayor es su exposición a riesgos para la salud mental a los 13 años. Es muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno,
que tiene mucho que ver con el desarrollo personal.
Y la pobreza en un niño, la dureza de la pobreza en un niño es mucho peor que en un adulto, porque un niño no sabe, no entiende muchas cosas. Entonces, con esta campaña lo que queremos abrir es la mente y ver que la gente nos necesita muchas cosas y que tenemos que apoyar todas esas necesidades. Y en el siglo XXI no podemos pedir las mismas cosas que en el siglo XIX o en el siglo XX.
Si queremos transformar la sociedad, necesitamos incluir a todos.
Antes hablábamos de analfabetismo cuando la gente no sabía leer o escribir, pero es que ahora el que no sepamos usar las nuevas tecnologías también nos separa del mundo
real. Claro, un analfabeto digital.
Totalmente, vamos, nos separa del mundo real. O del mundo real que nos están...
Sí, sí, pero nos atan poco a poco de pies y manos y no sabemos ir al mismo paso. Y como eso es importante, también importantes son pues esas criaturas, ¿verdad? Los menores.
Sobre todo los niños. Piensa que los...
Que ahora viene el verano, que ahora, bueno, pues tenemos ya los colegios cerrados. Y muchos de esos casos, ¿no? De esos menores en sus familias, pues tampoco le pueden dar todo lo que necesita un menor, un joven.
Claro, es que no pueden. Es que no pueden. Es que ahora realmente las familias están pasando, las que estaban empobrecidas ya, porque lo hemos dicho muchas veces desde la Red de Lucha contra la Pobreza, en época de bonanza no hubo descenso de la pobreza en España, por lo tanto algo no se estaba haciendo bien. Y aunque la gente teníamos la percepción de que estaba todo bien, no bajó el índice. Y entonces hay unas personas que viven en pobreza estando en época de bonanza, y ahora a raíz de la crisis hay un aumento interesante. Y realmente los personajes más débiles siempre son los niños y las niñas. Uh-huh. Siempre.
Por lo tanto, hay que continuar, ¿no? Pidiendo, solicitando esas subvenciones, que se pongan en marcha esas escuelas de verano, y más aquí en el Distrito Quinto, porque hablábamos hace unos días con Carlos González, que también sabemos que esa escuela de verano que
se pone
en funcionamiento a partir del 1 de julio en Fundación Baldoco, pero bueno,
eso es para los grandes.
Exactamente, pero hay otro territorio, ¿no? Digamos, otros colectivos que también lo necesitan.
Sí, tenemos a los más pequeños, a la de Unión Romanía Andalucía, que se ubica en el Colegio Andalucía, y a la del Distrito 5, que le llamamos, que la ubicamos en la Hispanidad, que como digo siempre, pues una escuela que nos vienen derivados los casos por los profesionales y las profesionales, no tiene una inscripción libre, bueno, pues porque tiene unos mínimos requisitos, sí. Que además uno de los mayores requisitos es que tenemos que estar relacionados con los servicios sociales comunitarios, pues porque esta escuela de verano se enmarca dentro del decreto de garantía alimentaria en su modalidad 3, que es garantizar la alimentación en menores de 16 años con actividades educativas, ¿vale? Eso, y entonces, bueno, pues hay unos condicionantes, por eso hay a veces que la gente pues te dice, yo no puedo estar, yo precisamente no soy quien decide eso. Todo viene, son casos derivados de profesionales que...
Es un filtro,
tienen,
¿no?
Porque un trabajo, todo el mundo... que trabajan con la familia durante el año y conocen cuáles son con sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la peculiaridad. Por eso normalmente no se difunde la inscripción ni por Facebook ni por ningún otro medio, bueno, pues para no crear confusión. Hay 54 niños y niñas, y siempre derivados por...
Son plazas por, ajustadas sí, también por al programa.
Los centros, algunos centros educativos, nos lo deriva el centro de salud, nos lo derivan los servicios sociales, y además que viene así, indica.
Sí, sí, estipulado.
Entonces, ¿qué pasa? Que entendemos, si estamos hablando de pobreza en la cultura, en el deporte, en el ocio y tiempo libre, bueno, pues yo siempre digo, y desde que trabajo en la gestión de la escuela de verano, en el montaje de la escuela de verano, y por todas las familias que vienen, creo que es un recurso que debería estar ya incorporado de forma natural en verano, sobre todo en las urbes, en las ciudades, porque abierto a todos los niños y niñas. Bueno, pues porque hay muchas mamás y muchos papás que trabajan, pues porque los niños por las temperaturas y las niñas por las temperaturas que tenemos tienen que permanecer mucho en el domicilio familiar y no pueden, entonces el mantenerse en el domicilio hace que, bueno, pues que las actividades que se desarrollen pues sean muy sedentarias.
Televisión,
nuevas tecnologías, juegos interactivos.
O están durmiendo la siesta toda la tarde.
Exactamente.
Claro,
entonces, sí. La escuela de verano lo que te permite es relacionarte con otros niños, tener el tiempo ocupado, independientemente que tengan comedor o no. Yo lo veo como un recurso necesario, que además tenemos que intentar que se fomente desde las administraciones públicas, porque si volvemos a la cultura, a la pobreza invisible, hay familias que tienen cubierto el tema de la alimentación, pero no pueden a lo mejor pagar una escuela de verano. Entonces, pues esos niños o niñas se quedan fuera, ¿no?
Actividades deportivas, de ocio,
de lo que sea,
de formación, porque también hay repaso de
lo que sea, ¿no? Algo que haya actividades
de la materia, sí.
Porque bueno, no podemos meter que nuestros niños y niñas estén diariamente metidos en casa sin tener otra posibilidad, porque bueno, las familias tienen, y no todas, porque también hay un tema de pobreza, que es el de poder disfrutar de una semana de vacaciones. Es que hay cosas muy curiosas que, no, ya te digo, nos pueden resultar un poco superficiales, ¿no? Pero para un equilibrio importante también tenemos que tener tiempos de descanso, tiempos de cambiar de espacio. Bueno, pues hay niños que no cambian de espacio ni de actividad, ¿no?
Con las vacaciones incluso se empeora la situación.
Claro. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que hacer un gran esfuerzo. Y yo creo que a ver si intentamos que esto los recursos vayan apareciendo y no desapareciendo.
Bueno, la situación siempre esperamos, ¿no?, que vaya mejorando con el tiempo. Aún así, muy lentamente, ¿verdad?
Muy lento.
Todo es
muy lento. Y además, cuando se dan situaciones de recortes, se recorta en este tipo de necesidades siempre.
Hablaban incluso, cuando se hablaba de la pobreza invisible, de que el miedo muchas veces también perjudica, ¿no? El miedo a lo desconocido,
claro.
El miedo a lo que vendrá. Todo eso perjudica el cambiar a la hora de aplicar políticas.
Fíjate.
Y es verdad, al final te das cuenta que lo que sale en la
reflexiona
jornada,
sobre la campaña electoral.
Claro, lo que está saliendo en esta jornada.
Todo lo nuevo da miedo.
Es una evidencia de la realidad palpable.
Totalmente. Bueno, pues lo que queremos hacer palpable es que todas las personas, hombres y mujeres, necesitan tener cubierta sus necesidades, y no las de comer, las de la vivienda, las del vestir, las del trabajo, las del ocio, las de las emociones, las de
un desarrollo pleno de la vida. Y con eso nos vamos a quedar, con ese buen sabor de boca, que todos aspiremos a ser ciudadanos y ciudadanas plenas, sobre todo a intentar transformar esta sociedad en ese mundo que deseamos todos y todas. Gracias, Manoli, como siempre.
A vosotros y vosotras.
Continuaremos, ¿no?
Sí, nos veremos, ¿no? Pero tendremos que hablar de la escuela, tendremos que hablar de... Bueno, estaremos aquí juntitas y ya está. Hasta agosto, ¿eh? En agosto me voy de vacaciones, permitírmelo.
Ah, tú sí coges vacaciones.
Hombre, algo tendré que llevarme.
Bueno, nosotros intentaremos hacer alguna escapadita. Eso sí, lo prometemos. Pero bueno, aquí a pie de cañón, intentando trasladarle toda la actualidad. Todo lo que ocurre en Huelva capital. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.